Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Gaza, Hamás libera a 4 soldados israelíes, 4 mujeres, en la segunda entrega acordada en el alto el fuego. Antonio Raiz.
Tras 477 días de cautiverio, la entrega se ha producido apenas unos minutos después de las 10 de la mañana. La performance ha estado perfectamente medida y estudiada, rodeadas de terroristas armados con uniformes de combate y con la cabeza completamente cubierta por pasamontañas. Se ha podido ver en perfecto estado de salud a las 4 mujeres soldado liberadas, a Liri, de 19 años, y a Daniela, Karina y Nama Levi, las 3 de 20 años. Vestían uniformes similares a los que utilizan las fuerzas de defensa de Israel para, en un acto de propaganda de Hamás, dejar claro que fueron capturadas en una base militar israelí. Tras ser mostradas en la Plaza Palestina de la ciudad de Gaza, han sido introducidas en los vehículos de Cruz Roja para ser trasladadas a territorio israelí. Este era el momento. Está previsto que a lo largo de la mañana, en los próximos minutos, se reúnan con sus familias. La entrega en Gaza ha sido difundida en directo por la señal de la televisión árabe Al Jazeera. De esas imágenes han estado pendientes en Israel y cuando se ha producido la entrega en Tel Aviv y en otras ciudades del país, se han vivido escenas de celebración y de emoción. Cuatro rehenes que se suman a otras 3 el pasado domingo, del total de 33 personas que deben ser liberadas por Hamás en esta primera fase del alto el fuego con Israel. Y en esa lista está uno de los 2 hijos de Itzik, secuestrados por los terroristas. Del otro no se sabe nada. Se lo ha contado a Cristina en el fin de semana de COPE.
Y ahí está en la lista y Eitan no, y no sabemos qué va a pasar, cuándo va a salir, si se va a seguir adelante con el acuerdo o no. Dependemos de una organización terrorista, ¿no? Entonces, ¿qué palabra puede tener una organización terrorista? Cosas que ustedes en España hace muchos años lo han vivido.
En Estados Unidos, Donald Trump visita las zonas afectadas por los voraces incendios de Los Ángeles que se han cobrado la vida de 28 personas. Se espera que las lluvias de las próximas horas ayuden a contener las llamas de los 2 principales focos. Los bomberos avanzan en su contención sobre el terreno, lo que ha permitido levantar algunas órdenes de evacuación. Pero Rodrigo Simón, la empresa que lidera la lucha contra los incendios en Los Ángeles, está aquí en España, en concreto en León.
Se llama Tecnosilva y ha sido y sigue siendo crucial para evitar que los incendios sean aún más devastadores. Su fundador se llama Joaquín Ramírez y acaba de hablar con Cristina aquí en COPE.
Nosotros lo que hacemos es intentar, por un lado, entender lo que puede hacer el fuego con antelación. Has comentado antes la Dana y todos ya somos muy sensibles de lo importante que es predecir un posible evento catastrófico.
Lo analizan en base a los datos del terreno, la vegetación, las condiciones del clima y en concreto también del viento, que es importantísimo en todos los incendios. Todos estos datos los tratan con modelos informáticos avanzados, con los que pueden acabar prediciendo pues, qué podría ocurrir con el incendio a 4 días vista. Es una información que es muy valiosa tanto para el trabajo como para la seguridad de los bomberos.
Y en España estamos pendientes de los incendios de Cantabria. Esta madrugada se han registrado 30 de fuegos. A esta hora 6 permanecen activos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid visita al Valladolid en el que será el partido más importante del ciclo de Ancelotti y Íñigo Jodra.
Así se lo definía el italiano a nuestro compañero Melchor Ruiz en la rueda de prensa previa al encuentro. El José Zorrilla examinará a los de Ancelotti a partir de las 9 de la noche. Última hora del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
El Madrid vuela esta mañana a Valladolid con las bajas de Vinicius por sanción y Carvajal, Camavinga y Militao por lesión. En el 11 se esperan 3 caras nuevas, Fran García, Tchouaméni y Brahim. Lucas Vázquez viaja con molestias en los isquios, ayer no completó el entrenamiento y lo normal es que Valverde juegue de lateral derecho. En el Valladolid informa Juan Carlos Amón, son baja, Yuri por sanción y Moro y Somen por lesión. Se va a llenar el José Zorrilla, Pita Busquets Ferrer. Las últimas 7 visitas madridistas se han saldado con 6 victorias y un empate.
Gracias, Miguel. Los blancos son líderes con 2 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que juega antes a las 4:15 en el Metropolitano ante el Villarreal y que, de ganar, se pondría primero a la espera de que jueguen los de Ancelotti. En el resto de jornada de hoy, el Betis visita al Mallorca a las 2 y el Sevilla recibirá al Español a las 6:30. Además, está disputando el segundo set de la final femenina del Open de Australia. Madison Keys ha ganado el primero 6-3 ante Sabalenka, que está cerquita de llevarse el segundo. Van 5-2, 40-30.
Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Querido Antonio Raiz, muchísimas gracias. Nos juntamos a las 12 para más noticias. Y aquí seguimos, que nos vamos al tiempo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Llegan Ara Malikian y Franco Battiato con su sintonía, y con ellos Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y sobre todo nuestro hombre del tiempo. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Cristina, y enhorabuena, felicidades.
1.500 programas de los cuales, bueno, tú has estado en casi todos, o sea, 15 años bueno, ya. Que es que,
¿cómo pasa
de verdad,
el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo?
Cristina,
hicimos primero 10 años en la tarde, ahora 15 años aquí, yo he hecho otros 10 en ABC. Estoy llegando a la edad más provecta, qué barbaridad. Oye, Jorge, ¿está lloviendo también en Levante? Quiero decir que nosotros llevamos una semana muy húmeda.
Sí, lamentablemente aquí no llega, ¿no? Todo lo que es régimen del Atlántico y estas borrascas que hemos tenido en esta semana, que ahora cerramos, las que estamos teniendo ahora y ahora anunciaremos las de la próxima semana, pues aquí apenas llegan, ¿no? Que hay alguna llovizna, especialmente en las tierras del interior, de las provincias mediterráneas, pero no llegan a la costa, ¿no? Por tanto, podríamos emplear esa expresión, aquí no nos enteramos, ¿no? Porque, al contrario, las temperaturas, como es un régimen de poniente que decimos por aquí, pues son muy agradables. A mediodía, pues estamos registrando 20, 22 grados, ¿no? Al sol se está muy, muy bien, ¿no? Por eso está aprovechando la gente incluso para ir a la playa y bañarse, porque ayer vi gente bañándose aquí en la playa de Alicante.
Por favor. Nosotros hemos pasado del abrigo de peluche al paraguas, o sea, sin solución de continuidad, y creo que todo el fin de semana va a ser así.
Pues sí, Cristina, además, bueno, está lloviendo ahora. Mira, el mapa ahora de la lluvia es muy curioso, porque Galicia, que ayer registró mucho viento y también lluvia, ahora prácticamente no está registrando lluvias. Está concentrada la banda de nubosidad por el centro peninsular, toda Castilla y León, Comunidad de Madrid, ya está entrando Extremadura, Norte y luego Castilla-La Mancha, y luego otra zona sin lluvias, el Mediterráneo, ¿no? Por tanto, está ahora centrada toda la actividad de precipitaciones en el centro peninsular, y bueno, va a ir barriendo, como digo, esta borrasca Eowyn, ¿no? Que es una borrasca de estas que se llama significativa, ha generado bastante daño en Irlanda, en el Reino Unido, porque la verdad es que allí ha sido el frente de ataque más importante y los vientos han llegado a superar los 150 kilómetros por hora en algunos puntos, ¿no? Aquí afortunadamente no hemos registrado rachas tan altas, pero bueno, ayer sí que hubo mar brava y viento fuerte en las comunidades del Cantábrico, especialmente en Galicia, ¿no? Y la lluvia, como digo, hoy sábado, que va a ir barriendo desde el centro hacia el Mediterráneo, ya llegará, como digo, muy desgastado aquí al Mediterráneo. Y mañana domingo, Cristina, nos entra otra borrasca de estas importantes. En este caso se llama Herminia, la ha denominado el servicio nuestro, AEMET, y va a ser la protagonista del tiempo el domingo y el lunes, ¿no? Con viento, con marejada, con mar importante en el Cantábrico sobre todo, y lluvias que se van a ir distribuyendo de nuevo de oeste, de noroeste prácticamente, hacia el Mediterráneo, con muy poca probabilidad de que en el Mediterráneo, especialmente en el sureste, pueda caer alguna gota, ¿no? Pero es una borrasca generosa en lluvias. Se irá notando entre el domingo por la tarde, la jornada del lunes, o sea que nos hará falta un buen paraguas en el centro y en el oeste peninsular.
¿Y no se va en toda la semana? ¿Cómo viene el tiempo a partir del lunes?
Pues mira, mira, van entrando ya estas borrascas fuertes, ¿no? A partir del martes dejarán de tener actividad, pero siguen entrando frentes por el Atlántico y va a ser una semana de lluvias, ¿no? No tanto como mañana, domingo, lunes, pero entre el martes y el viernes irán cruzando estas líneas de nubosidad, de frentes, e irán dejando lluvias. Como digo, pues más en el oeste, más en el centro, conforme vayamos hacia el sur y hacia el Mediterráneo, pues mucho menos, ¿no? Podríamos decir, ya el fin de semana que viene lo confirmaremos, ¿no? Pero parece que esta última semana de enero sería la última, sí, bastante o muy lluviosa que tenemos en la previsión meteorológica. El mes de febrero pinta, especialmente en los primeros días, pues ya no tan lluvioso, algo más seco y con temperaturas pues agradables, ¿no? De hecho, Cristina, esta semana próxima las temperaturas, como van a pasar esos frentes y cuando hay nubosidad no baja tanto la temperatura, pues no van a ser tan frías, especialmente por las noches, ¿no? Ya se ha notado estas dos últimas madrugadas que no ha hecho tanto frío precisamente por el paso de esa nubosidad, ¿no? Y eso va a ser un poquito el panorama del fin de semana, movido meteorológicamente, menos en la parte mediterránea, y de la semana que viene también bastante movida de lluvias, también menos en el Mediterráneo, ¿no? Incluso puede llover en Canarias el lunes y martes, ¿no? Porque esta borrasca Herminia, el frente que trae es bastante activo y llegará a tocar el archipiélago canario, aunque, bueno, con poca cuantía de lluvias, pero bueno, pues siempre es noticia también que llueva en Canarias.
Pues ya sabéis, a sacar el chubasquero y la gabardina, que están de moda. Jorge Olcina, muchísimas gracias.
Pues nada, un placer, Cristina. Feliz. Buena y hasta el fin de semana próximo.
Ya está con nosotros nuestro neuropsiquiatra forense, don José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estoy. Felicidades por los 100 años del programa.
Los 100 años, porque además tú estás en todo. Estuviste los 10 de la tarde, estás los 15 del fin de... Tío, que llevamos 25 años en solamente en la radio.
Señor de mi vida.
Qué barbaridad. Tremendo.
Oye, buena señal.
Buena señal, efectivamente. Bueno, Nacho Abad es nuestro periodista de policiales. Buenos días, Nacho.
Neuroperiodista de policiales. Yo quiero el apellido de...
Ay, señor.
También quieres ser forense, ir a las entrañas de las personas.
Bueno, Nacho es criminólogo, ¿eh? Aparte de periodista. O sea que está muy bien respaldado académicamente.
Bueno, tenemos un suceso que a mí, que me flipa. O sea, hay que tener cara. El cabecilla de una red de prostitución de menores, atención, ¿eh? Se cambia de sexo para estar en el módulo femenino de la cárcel.
Se llama Agustín Alemán. Lo conocen como Gino. Y ha comenzado una huelga de hambre en protesta porque...
Porque no le dejan.
Porque le han asignado un módulo en la cárcel esta que está en Las Palmas 2. Sabéis que después de la ley trans esta que a mí me parece una auténtica chapuza y había que derogar de forma inmediata, pero que se mantiene. Sabéis que un hombre puede ir al registro civil y decir: oiga, buenas, soy Nacho, pero me siento mujer. Me voy a seguir llamando Nacho. No voy a seguir siendo calvo. Me voy a dejar barba. Voy a seguir teniendo el mismo cuerpo en todo su aspecto.
Pero, y teniendo la misma actividad sexual, porque puede ser lesbiana.
No, a partir de ahí me declaro lesbiana y me gustan las mujeres. Entonces, que esto es lo que me hizo a mí un militar, que con barba, calvo, sí, aspecto de fornido.
Yo le pregunté, lo tuvimos en Código 10 ante la estupefacción de todos. No le pudimos sacar realmente si se estaba quedando con nosotros, porque lo hacía para obtener ciertos beneficios, o si realmente lo más íntimo de él se encontraba o sentía de esa manera.
Me quedo con lo primero.
He conocido variantes que no son militares. Hablé, por ejemplo, largamente con un peluquero, creo que de Jaén, que realmente estaba en esta circunstancia, que es casi más asombroso.
No, bueno, yo a mí lo que pasa es que la ley tiene unos agujeros enormes y hay un fraude de ley enorme que nadie puede determinar que sea fraude de ley, porque la ley apela al sentimiento y el sentimiento no lo puedes partir con un bisturí como si fuese
mesurar, claro.
Sí, claro, es que es imposible, el sentimiento es el sentimiento. Entonces, ¿qué ha hecho este Agustín Alemán? Pues el tal Agustín Alemán, cuando antes de ser detenido, pues se cambió de sexo, se hizo mujer, pero eso sí, a él hay que llamarle Agustín, no Agustina ni nada por el estilo. Él sigue llamándose Agustín o con su apodo, que es Gino, no Gina. Entonces, a este hombre lo han detenido junto con otras tres personas en una operación salvaje encabezada por la Policía Canaria, que era una red, él encabezaba presuntamente una red dedicada a la captación de menores que explotaban sexualmente, las inducían a la prostitución, al tráfico de drogas, vamos, una barbaridad teniendo en cuenta que las chicas eran menores. Ya estuvo en otra operación hace ocho años que todavía no se ha juzgado, se llama 18 Lobas, que era otra trama de prostitución en Canarias, abuso de menores de edad en las islas. Ahí se encubría como una especie de agencia de modelos y las presionaban para mantener relaciones sexuales pues con gente poderosa y millonaria de la isla. Entonces, este hombre dijo, bueno, como me van a pillar, me hago mujer y por lo menos los años que estoy en prisión preventiva, pues estoy dentro de una cárcel de mujeres. Mira. Lo que implica tener, poner al zorro en el gallinero.
Hombre, buscar víctimas para su trata de blancas, auspiciar salidas de la cárcel cuando se produzcan liberaciones con destino a sus prostíbulos, es que
sí,
es alucinante.
Tener relaciones sexuales, todo lo que quieran.
Pero no, la sociedad en el fondo nos lo hemos buscado, con todo este tipo de cuestiones en una deriva durante años y años y años, en el que al final realmente este individuo no está infringiendo ninguna ley. Dice, pues mira, oye, pues yo también, ¿por qué no? Claro, entendámonos.
No, pues, es que es alucinante esto se dirima en los tribunales, porque no es solo objeto de la tertulia. Es que están los jueces, que tienen una cantidad de trabajo que te mueres, enfrentándose a semejantes cosas durante horas y horas y horas.
Claro. Aparte, este tipo lo que hacía era buscar menores vulnerables, es decir, no buscaba menores con familias estructuradas, sino menores vulnerables a las que...
clásico.
De las que se aprovechaba presuntamente y presuntamente las metió en la red de prostitución. Pero fíjate el tipo que cuando va a la cárcel y entra en prisión y le dicen, oye, no, mira, que vas a ir al módulo de hombres. Al módulo de respeto, ¿sabes? Que hay un módulo de respeto en el que tú firmas una serie de condiciones, porque dicen que los violadores son muy tranquilos. En prisión, claro, no tienen a quien violar. Y entonces este hombre entró en el módulo de donde hay muchos violadores y muchos agresores sexuales, ¿no? Entonces, él, aparte de la huelga de hambre, pues se quejó porque, según entró, dijo, a mí que me caché una mujer, que soy mujer.
No, claro. Entrar con el pie derecho. Claro, decir otra cosa.
Que me caché una mujer, que yo no quiero que me caché un hombre. Y nada, ahí está, y va a estar tiempo esperando a que le juzguen. Entiendo que la huelga de hambre no va a surtir ningún efecto y acabará comiendo, porque hay una nueva teoría ahora en las prisiones, que es colocar al interno en función de su identidad sexual aparente. Parece un hombre...
¡Qué atraso, con ironía! O sea, si el señor tiene barba, mide 2 metros y tiene pene, va a ser un hombre.
Mira, qué buena idea, se nos acaba de ocurrir.
No, es que se nos acaba de ocurrir una idea fantástica.
Y luego se extraña de que le voten a Trump, de verdad, Claro, normal, la gente muchas veces está harta de este tipo de chorradas a lo largo del tiempo. Y sobre todo de los abusos, efectivamente.
Es que es un abuso. Es un abuso y un cachondeo. Y un absoluto cachondeo, porque al final, ¿sabéis lo que hacen? Ya no hablamos de delincuentes, hablamos de personas que se presentan a una oposición que, como no tienen la capacidad como varones de competir contra otros varones y van a suspender en las pruebas físicas o van a quedar por debajo de otros varones que se lo han trabajado muchísimo más o se han esforzado muchísimo más, deciden competir con mujeres. Y lo que hacen, se van al registro civil, se cambia de sexo y dicen, me presento como mujer al examen de bomberos.
Es absolutamente ridículo y tiene que ver con un relativismo radical que llega a hacerte dudar de las percepciones de tus sentidos íntimamente. Quiero decir que las personas verdaderamente empiezan a cuestionar lo que ven, lo que tocan y lo que oyen. Bueno, vamos a ver el siguiente que nos hace ir.
Es
lo de los gallos de Valladolid,
vamos,
que bueno, muchos de nuestros oyentes habrán conocido por los vídeos virales.
Es que me alucina, me alucina. Hay una novedad, y es que todo esto comienza intentando, un grupo de gitanos aparecen en un vídeo intentando recuperar unos gallos, y ahora el cabecilla de esos gitanos, que es el dueño de los gallos, se llama Willy, tiene 43 años, está siendo investigado por un delito contra los animales. ¿Por qué? Porque cuando encontraron los gallos, o parte de los gallos, los han encontrado todos, el misterio de los gallos continúa abierto, estaban mutilados en crestas y barbillas. Pero me gustaría contarlo desde el principio. Para contarlo desde el principio, quiero que los oyentes ahora los van a escuchar, a los propios gitanos. Un buen día en Valladolid desaparecen 30 gallos. Ellos dicen que son gallos de desfile, de bonitos, para enseñar las plumas y que les botan en concursos de belleza.
Sí.
Pero en realidad son, todo apunta a que son gallos de pelea. Y que son muy rentables, ¿eh? Un gallo de pelea vale una pasta. Bueno, la cuestión que un día de enero entran en el sitio, en el criadero donde los tienen, por cierto, no estaba ni registrado, ni era legal, ni nada por el estilo,
bueno,
y se encuentran...
yo creo que los gallos de pelea están prohibidos, ¿no?
Sí, no, en Andalucía y en Canarias no.
Ah, porque hay ahí una tradición cultural.
Esto es. Entonces, la historia es que se encuentran que no hay gallos y deciden tomar la iniciativa... que es la de pedir que los gallos regresen, y para eso hacen un vídeo y luego les dan una información de dónde están los gallos. Lo digo porque los vamos a oír los dos juntos. Les dan una información y les engañan. Hay una mujer a la que llaman la perra chivata, que la perra chivata les engaña y no encuentra los gallos. Mira, vamos a escuchar los dos juntos.
Ya, el nombre ya orienta.
Somos de Valladolid, nos han robado los gallos y no queremos jurar fuerte por cuatro plumas. Conocemos al Chumbo, al Johnny de Granada. Somos reconocidos por toda España entera. Y si alguno de Valladolid le ha cogido, hay cámaras grabando. Se mueran mis hijos, que no sus miento. Hay cámaras grabando y mañana el payo, nada más que venga, no lo va a dar.
Que lo devuelvan y nada más.
Que lo devuelvan en 24 horas y no hay jaleos.
Porque como lo devuelvan en 24 horas y sepamos quién es él, pues escucha, se tendrá que ir de Valladolid para toda la vida.
Sí.
Escucha, que cuando nos ponemos somos malos, Por buenas lo que quiera. Ahora, por malas no.
Ni hemos jurado todavía. Por favor, se lo pido, que aparezcan.
Pues nos han mandado una cuenta de esas farsas diciendo que los gallos me los iban a devolver, que quitáramos los vídeos y que no juráramos. Bueno, pues he esperado 2 días y eso no ha parecido, casi todo mentira.
Bueno, pues cagamos en los muertos de ese.
Pues yo me voy a cagar en los muertos de sus muertos de ese, que ha metido esa cuenta, sí. Pero en el padre de su padre, en el abuelo de su abuelo. En el último suspiro que pegó. Me cago en los muertos del que me robó los gallos. Me cago en la caja de su padre, de su madre, de sus tíos, de sus abuelos, de hace 40 años, que han muerto hasta el día de hoy. Me cago en toda la caja que llevan.
Los muertos que hagan cardo con sus huesos.
Y los muertos de sus muertos.
Claro.
Hay que ver qué afinidad por los fallecidos, tío.
Escucha, y ahí no se oye lo de la perra chivata. Y dice, me cago en la perra chivata.
Que hagan caldo con sus huesos, por favor, de verdad. Verdaderamente, para hacer una película de Almodóvar.
Entonces, la cuestión es, desaparecen los gallos, hacen el primer vídeo pidiendo que los gallos vuelvan, y de repente reciben, a través de una cuenta de TikTok, una información de la que ellos denominan la perra chivata, que les dice, los recuerdo con el robo es en Valladolid. Y entonces, de repente, la perra chivata les dice que le devuelve los gallos en Soria y les da una ubicación en Soria, para allá que se van todos los gitanos, todo el grupo de gitanos estos, y cuando llegan allí se encuentran cuatro plumas en el suelo. Entonces se graban el segundo vídeo.
Caona.
Perdóname que me ría. Lo de las cuatro plumas en el suelo.
Sí, es como los dibujos animados de Piolín. Que cada vez que le atrapaban la cola saltaban tres plumas. Escucha,
se encuentran cuatro plumas en el suelo. Graban el segundo vídeo ya súper mosqueados. Lo de jurar debe ser importante. Porque en el primer vídeo todavía no hemos jurado.
Hombre,
jurar
significa que te compromete, ¿no?
Sí.
A la persecución irreversible.
La caja, por cierto, es la tumba, ¿eh? Me cago en la caja de tu padre.
No, será el féretro.
El féretro, eso. El féretro. Bueno, entonces, a lo que voy. Llaman a la policía y le dice a la policía local de Soria, oiga, ustedes por casualidad no han visto unos gallos por aquí. Y entonces la policía local de Soria dice, pues sí, mira, acabamos de recoger 2 gallos muertos y 10 en esa ubicación donde están ustedes. Entonces, los gitanos que se van para recuperar sus gallos allí a la policía local, y la policía local le dice, pero vamos, ¿pueden acreditar su posesión? Y pues no podemos acreditarla. Presenten una denuncia de ustedes en la Guardia Civil, y entonces, claro, después vienen con la denuncia y los podrán recoger. Mientras tanto, la policía local se quita en medios se los pasa al Seprano de la Guardia Civil, que es lo que corresponde. Y los gitanos se van y plantean una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. Denuncian en el Guardia Civil. Les devuelve los gallos. Luego ha habido mucha polémica si se los debían devolver o no, etc. Porque claro, ellos insisten en que son gallos de belleza, pero claro, las crestas las tienen cortadas. Y entonces lo que ellos defienden es que esas crestas no se las han cortado ellos, se las han cortado los ladrones de gallos, que a lo mejor eran ellos los ladrones los que los querían utilizar para pelea. Entonces, la cuestión está en que hay una teoría que dice, que es la que he escuchado yo de fuentes de la investigación, o cercanas a la investigación, que dice lo siguiente, y es, hay una, estos gitanos que aparecen, presuntamente amenazan a otros gitanos. Y esos segundos, denuncian a unos segundos gitanos en el cuartel. Los segundos gitanos dicen en venganza o me quitáis la denuncia, se llevan los gallos y les dicen o me quitáis la denuncia o nos devolvemos los gallos. La denuncia permanece y los gallos no aparecen. Y hay 20 gallos presuntamente de pelea, danzando por ahí, por España, que no sabemos dónde están, si están vivos, si están muertos, pero es un secuestro prolongado, porque viene desde enero. Y claro, ahora tú vas a hablar con los gitanos y los gitanos se revuelven. Ayer mismo estuve con... mandé a un reportero de mi programa a Valladolid, porque salían del cuartel de la Guardia Civil, donde les acaban de imputar un delito por la comisión de un delito contra los animales por la mutilación de las crestas y las barbillas a 5 gallos de raza, que es raza combatiente español, ¿vale? Y que están cruzados con otra raza que se llama Fénix, sin informe veterinario, que parece ser que es necesario, y entonces salió cabreadísimo, porque claro, después de intentar recuperar los gallos, primero ha encontrado un tercio de los gallos, dos de ellos muertos además, y le acaban imputando, o sea que va a acabar pasando por el juzgado. O sea,
claro, sí, hasta cierto punto es injusto, hasta cierto
la
punto,
amputación,
¿no?
Claro, lo que pasa es que los que se agarran, imagino que también habrá presiones de animalistas, etcétera, la amputación evidentemente de las crestas y de las barbas de los gallos es algo totalmente ilegal.
Debe estar, debe estar como cuando los perros que les tienen prohibido cortar los rabos y las orejas. Sí.
De hecho, han inhabilitado a algún veterinario que otro en España en los últimos años por realizar ese tipo de prácticas.
Pero es que no tienen autorizaciones, licencias, permisos, comunicación a las autoridades. Vamos, que tienen, les han puesto bastantes denuncias administrativas. ¿Sabes? Tampoco tienen registro de explotación ganadera para tener los gallos. Vamos, que lo tenían como...
Claro.
Pues eso, porque los tenían y punto, y
claro,
ya está.
Claro, claro.
Y, bueno. Y el robo lo ha destapado todo, pero escucha, a mí me preocupa los gallos, a mí me gustaría que los gallos volviesen, ¿eh? O sea, son 20 gallos que tienen que aparecer. Me parece, de verdad, una de las noticias de comienzo de año, el tema de los
gallos.
¿Y qué
cuesta un gallo de estos? Una barbaridad, ¿no?
Puede llegar a costar 5.000, 6.000 euros, ¿eh? Es que no es
claro. ¿Cuántos son? Claro. 20, dices.
Sí, sí.
Entonces, fíjate.
Es que mueve muchísimo dinero en el tema de las apuestas. Claro, eso, claro. No sabéis la
¿Habéis visto alguna pelea? Bueno, Gagona seguro que ha visto.
No, sí, además en Chile.
Yo la he visto en Tailandia. Ah. Es brutal el tema, ¿eh? Les ponen como una especie de cuchillito.
Espolones.
Y entonces ellos empiezan a aletean uno contra el otro, y al final el espolón acaba matando a uno o al otro, y mientras tanto hay un círculo de individuos alrededor gritando, jaleando y apostando
pasta, pero por un tubo.
Uf, a mí reconozco que esto me cuesta. Bueno, menos mal que hemos pasado un buen rato con los vídeos. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias.
A la pepitoria los gallos.
Por favor.
Y se acabó el problema.
Cuestión es que, de la misma manera que hablamos de que han pasado 15 años desde que comenzamos el programa, Wuhan ha vuelto a la normalidad 5 años después. O sea, 5 años han pasado de la pandemia de coronavirus. ¿Os acordáis cuando nos dijeron que nos iba a cambiar profundamente? Bueno, yo creo que hay que hacer balance. ¿En qué medida nos ha cambiado esto? ¿Nos ha cambiado algo o no? Este va a ser el objeto de la tertulia.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego no solo escuchas el deporte, lo vives, lo sientes.
¡Viva el fútbol!
Este sábado, Atlético de Madrid-Villarreal, Valladolid-Real Madrid.
¡Dale, Manolo!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Valencia.
Ahí está, Yamal, prueba a tirar.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes las alas de pollo a 3,79 euros el kilo. Hasta el 26 de enero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche. Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo.
Si tienes más de 60 años, maravíllate en Jordania, Japón, Egipto, Canadá. Con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu, dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche. Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como el aceite de oliva clásico 0,4 grados o Sumo Mungrado La Masía de 5 litros por 4,89 € el litro. Hasta el 12 de febrero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
5 años ya del coronavirus, de la pandemia, esa circunstancia tan absolutamente apocalíptica y extraña que de repente nos encerró en nuestras casas, que nos hizo comprar esterillas con agua para limpiar los pies, todo tipo de líquidos, que nos hizo taparnos la cara, que restringió los encuentros entre unos y otros, que cambió nuestras navidades, nuestras fiestas de cumpleaños, que nos hizo mantener tertulias por videoconferencia, hacer misas por videoconferencia, hacer clases de inglés por videoconferencia, hacer sesiones de deporte por videoconferencia. Es que fue tela aquello. 5 años después, el origen de la pandemia continúa siendo un misterio. De hecho, la Organización Mundial de la Salud sigue reclamando a China información y Pekín dice que no sabe nada, que ha entregado todos los datos que conoce. En la ciudad de Wuhan, donde viven más de 11 millones de personas, la vida hace tiempo que retomó su curso. Recordemos que allí se notificaron los primeros casos en diciembre de 2019. Y que en enero se impuso un confinamiento de más de 2 meses para frenar el repunte de contagios del virus que acabó dejando, según la OMS, casi 800 millones de infecciones y, sobre todo, 7 millones de muertes. En su momento, el inicio de la pandemia y sus consecuencias, su secuencia, nos hizo pensar, visto que se habían incorporado tantas cosas a nuestra vida nuevas, desde el teletrabajo a la videoconferencia, que la vida iba a cambiar profundamente. Hay quien piensa que efectivamente hay cosas que son completamente diferentes y hay quien piensa que esto ha pasado como cualquier otra enfermedad por nosotros. No sé qué opinarán nuestros contertulios. José Miguel Gaona lleva desde primer momento de esta hora con nosotros y José Manuel Aguilar, que es profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía, nos saluda ahora. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado.
Igualmente. ¿Tú tienes la impresión de que sí o de que no? O sea, ¿de que nos ha cambiado profundamente o no?
Bueno, fíjate, en aquella época recuerdo perfectamente el debate entre los profesores, que por supuesto dimos las clases por videoconferencia, lo que fue personalmente y particularmente lo considero un desastre no porque no se pudiera hacer, sino porque por la necesidad del contacto físico, por la necesidad de la interacción entre el docente y el alumno, que ahí se perdió absolutamente. Y había muchos compañeros que decían que esto nos iba a cambiar completamente y yo era tremendamente escéptico de este asunto. Decían, para nada, en absoluto. Han cambiado ciertas cosas, sí, el carácter no, pero sí ciertas cosas. Por ejemplo, en nuestro mundo el teletrabajo ha venido para quedarse. Y en concreto en nuestro campo, en el Gaona o el de Aguilar, la telemedicina sería, ¿no? La telesalud, ¿no? Es decir, la videoconferencia se ha instalado. La consulta por videoconferencia es un diario, es un absoluto continuo. Y luego otras cosas que lo hemos visto en general, ¿no? La compra por internet y especialmente la comida a domicilio es algo general. O, por ejemplo, las plataformas digitales, ¿no? Que han sustituido a la televisión tradicional, por supuesto, es ahora dominante y la televisión tradicional es residual. O en la radio, los podcasts, por ejemplo. Los podcasts es un elemento más de la radio y es un elemento más también de la prensa escrita. Eso sí, pero lo que es en el carácter, si me permites, a escuchar, por supuesto quisiera escuchar la opinión de mi compañero, lo que es en el carácter, alguna que otra cosa más, que lo voy a dejar aquí para darle también la opción a mi compañero, pero seguimos siendo los mismos.
Gaona, ¿cómo lo ve?
Yo tengo todavía los pollos de Nacho Abad en la cabeza. Que no se
a los gallos secuestrados.
Los pollos, eso. ¿Dónde estarán los pollos? Pero bueno, venga, cambiemos de tema. Yo lo he notado, desde luego, como experto en salud mental en temas de psiquiatría.
¿Estás
lo he notado, evidentemente.
Ahora.
Sí. Es que, claro, me voy a repanchingando durante la publicidad.
Y te vas abandonando, te vas abandonando.
Efectivamente. Bueno, durante estos años, evidentemente, ha habido un cambio enorme en el abordaje de las personas, de los pacientes psiquiátricos. Pero eso a través de la videoconferencia, a través de esas plataformas, etcétera. Pero también eso ha impulsado la digitalización. La digitalización de montones de cosas, de las historias, la digitalización de los pagos que nos convencieron.
¿Sí?
Digo,
el
y ahora
papel
voy a agregar...
el dinero de plástico se ha impuesto.
Y me temo que debo agregar desgraciadamente. ¿Y por qué desgraciadamente? Porque eso evidentemente subraya aún más el control sobre todos los ciudadanos. Pero también eso supuso otra cuestión en las plataformas digitales, que apenas hemos analizado. Y es la puntilla, que ya llevaban varios años en detrimento, de las cadenas y particularmente de las televisivas, en detrimento, como he dicho, de las plataformas digitales, de YouTube, etcétera, etcétera.
Sí.
Actualmente...
El contenido a la carta.
Efectivamente. Y no solamente ya las plataformas en sí, internacionales, comerciales, como Netflix, etcétera, sino también aquellos canales promovidos por los ciudadanos en que no solamente puedes verlo a la carta, sino también sobre temas que muchas veces esas televisiones que ya estaban bajando, y os recuerdo que justamente hace 3 años, justamente también después de la pandemia, ha sido la primera vez que los jóvenes están siguiendo más las redes sociales, estas plataformas, que los medios de comunicación como los hemos conocido hasta ahora, me refiero a las televisiones, que van derechos a la extinción.
Y además yo creo que ahí se puede tirar mucho del hilo. Quiero decir que el hecho de que las personas, en lugar de recurrir a las fuentes, o bueno, digamos que simultáneamente, aparte de las fuentes autorizadas, que son aquellas que 3 veces comprueban los orígenes de las noticias, que tienen un equipo de periodistas trabajando para verificar los contenidos, recurran también pues a influencers, a gente que te copia cosas, a otros que están filmando en el sitio lo que ven que ocurre.
Que lo critica, que no siguen la corriente imperante.
Y eso también pues ha generado nuevos vaivenes de opinión de lo más interesantes. Por un lado han incorporado una gran democracia de criterios, por otro también hacen muy lábil la opinión. O sea, cosas como, por ejemplo, el Brexit repentino de Gran Bretaña, la salida después de tantísimo tiempo, desde la Guerra Mundial,
oye,
de un país...
la influencia del hijo de Trump, de Barron, justamente sobre los jóvenes a través de las redes sociales. No es ninguna tontería. Y su influencia que va a tener en los años venideros. De hecho, se está especulando con que Barron va a ser el heredero natural de Trump en los años que vienen.
¿Pero este no es el delincuente? ¿O sí? Ah, no, este,
no,
el, de
no,
Trump,
no,
el, de,
no.
El delincuente es el de Biden.
El delincuente es el bueno. El... es el que era bueno. Ese es el delincuente, sí. El de la guerra de Ucrania.
Bueno, la cuestión es que de repente se dan cambios políticos de una magnitud extraordinaria en muy pocos días, que son propios de esta forma de comunicarse tan absolutamente expeditiva, de masas enteras que antes no podías articular, porque necesitabas todo un trabajo de cartas, de convenciones, de mítines, de encuentros. Y ahora, en un pispás, puedes cambiar una línea y además influir incluso en un país, ¿eh? Si detrás tienes bots, como ocurre con los bots rusos o con las influencias chinas, tú puedes influir en la política de un país, ¿no? Había un aspecto que decía José Manuel, que el carácter no había cambiado, y yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, a mí me parece, al menos en España, que la idea de que te puedes morir de inmediato y que de un día para otro puedes no estar aquí, se ha centrado. Es verdad que nosotros ya veníamos en esto bien enseñados. Quiero decir que los españoles somos mucho de gastarnos el sueldo rápidamente, de tirar la casa por la ventana si se casa el hijo, de no mirar el dinero en Navidad, siempre pensando en el carpe diem, ¿no? Pero que yo creo que esto se ha centrado, fíjate. O sea, a mí me da la sensación de que mucha gente a raíz de la pandemia ha cumplido sueños y está cumpliendo sueños que antes no se atrevía a cumplir. Yo qué sé, hacer determinados viajes, comprar determinadas cosas, juntarse con determinada persona, buscar los propios ancestros, o sea, como hacerse a la idea de que el tiempo es limitado. Esto a mí me parece que sí que se ha subrayado muchísimo. No sé qué opináis, José Miguel.
Sí, hay gente que ha empezado a vivir al día. Ha habido, de hecho, fíjate, una mezcla muy bonita entre algo que hemos comentado con José Manuel hace un momento y lo digital, y esos también itinerantes digitales.
Sí, que los nómadas digitales.
Sí, no, es toda una generación de personas que actualmente están yendo de aquí para allá a través del globo terráqueo, en el que renuncian muchas veces a bienes materiales, me refiero de retribución económica, que la tienen muy justita, pero prefieren vivir.
Y luego la deslocalización, ¿no? Por ejemplo, mi hijo trabaja en Bulgaria para una empresa finlandesa. Es que es alucinante, o sea, el globo en un pañuelo. ¿Qué opinas de este cambio de mentalidad de haber subrayado el carpe diem, José Manuel?
Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero no hablaría tanto de carácter, cambio de carácter como cambio de hábitos. Es decir, yo creo que es mucho más superficial. El carácter es mucho más estructural, es de personalidad y se mantiene en el tiempo. No creo que hayamos cambiado esencialmente como españoles que somos, pero sí es cierto que, por ejemplo, estamos absolutamente en el consumo inmediato. Y ahí está, por ejemplo, la que es la máxima expresión del hedonismo. Esto lo quiero, me lo compro ya, me lo merezco. Se ha llegado en extremo, el extremo del consumo, el extremo de la inmediatez, que también va al hilo, efectivamente, de lo que tú comentabas antes, de la presión que genera estos medios y la capacidad que tienen de manipular, que evitan la reflexión, porque como va tan deprisa y de repente se generan un montón de mensajes, de tweets, de bots también, por supuesto, y de un montón de fake news, porque también el dominio de las fake news, pues generan esa inmediatez, esa falta de reflexión, y que luego hace que, bueno, que pensemos, digo, pues a lo mejor esto no era tan importante o deberíamos haberlo pensado dos veces, sí, pero ya lo hemos hecho. Entonces, ahí son esas ventajas por un lado y esos peligros por otro. ¿Qué hemos cambiado? Sí, por supuesto que hemos cambiado en ciertos hábitos. En el carácter esencial no creo que hayamos cambiado muchísimo.
Y luego hay una generación, sobre esto le quería preguntar a Gaona, de jóvenes que han presentado enormes patologías psiquiátricas a raíz de la pandemia.
Efectivamente. Eso sucede siempre que existe un estrés, digámoslo así, y no me refiero solamente al estrés del aumento de ansiedad, sino un estrés desde el punto de vista de salud mental. Hay una lista de cuestiones que utilizamos y se llaman acontecimientos vitales, que en este caso fue obviamente masivo, y en el que aquellas personas que tienen su barco construido de una manera, en ocasiones, pues no tan eficiente como otras que lo tienen mejor, pues se rompen ante la tormenta emocional, ante estar encerrados, ante la angustia de justamente la enfermedad o de la hipotética enfermedad, porque muchos seguramente no llegaron a enfermar. Pero el haber estado sometidos a ello, y sobre todo aquellos que se encontraban ahí en el límite de esa enfermedad mental, pues cayeron en la depresión, se dispararon las fobias. Aunque os parezca mentira, al día de hoy, estamos en el 2025, todavía vemos personas que no han salido prácticamente de su casa.
Déjate,
llevan 5 años totalmente recluidos por esas fobias que se han instaurado. Obviamente las vemos por videoconferencia, intentamos que salgan, etcétera, pero hay un goteo de personas que nos llegan todavía, ¿eh? Es que mi tío, mi madre lleva 5 años encerrado.
Qué fuerte.
Dios mío.
Y luego hay algún aspecto, nos queda un minuto, por ejemplo, en las casas con terraza o las casas con jardín nos parecen más importantes que antes de la pandemia. ¿Nos parece? O sea, la terraza era un lugar donde almacenar trastos y que muchas veces se cerraba. Y ahora la pandemia nos ha demostrado que tener una salida a la naturaleza es indispensable y debe preverse, ¿eh? Esto antes no se tenía tanto en cuenta cuando se compraban los inmuebles, José Manuel.
Sí, hemos agudizado el estar en la calle, que ya venía de suyo en nuestra sociedad, que le encanta. Y sí, es verdad que los espacios naturales, el salir a la naturaleza, el que sea otra alternativa de ocio, ya no solo la playa, que era lo típico, ¿no?, lo habitual, sino además incorporarlo al día a día, sin ninguna duda, se ha añadido a nuestra vida.
Bueno. Y hay una última, una pincelada simplemente rápido, y es la desconfianza también que he observado, yo creo que todos también, creciente en ciertos sistemas o ideologías sanitarias. Sí. La máxima prueba de ello es justamente que Trump esta misma semana ha abandonado lo que se podría denominar el Vaticano de la sanidad, que es la OMS.
Sí, y alguna superstición en contra de las vacunas.
Y eso da para otro programa.
Sí, sí, y alguna superstición en contra de las vacunas que es bien peligrosa. Pero...
Y abandonar la ciencia como una religión.
Sí, sí, sí. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, nos vamos a las noticias. Ay, no,
vamos
no, nos
ello.
Vamos a hacer un alto y enseguida regresamos. ¡Qué lío!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con las mandarinas?
A solo 1,79 el kilo. Un 25% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia. Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de gym? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Del 23 al 29 de enero tienes hasta un 50% de descuento en una gran selección de tus marcas de deporte favoritas. ¿Ya te has decidido a ponerte en forma? Pues prepárate para tu próximo entrenamiento en la semana del deporte de las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de enero en tienda web y app.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Me troncho porque lo que antiguamente era correr se convirtió en footing. Después dejó de llamarse footing y se llamó jogging, que a lo mejor tú no te acuerdas. Y después dejó de ser jogging y se transformó en running. Bueno, pues lo que con las piernas ha ocurrido está pasando también con los pies. Entonces antes teníamos el movimiento de andar descalzos, después el barefooting y ahora nos llega el grounding, pero siempre apuntando a lo mismo, que es que andar descalzo es sano. Vamos a conocer los beneficios de este movimiento que ahora se llama grounding o earthing y que, entre otras cosas, conoce muy bien Rubens García, que es exfutbolista, entrenador y kinesiólogo. Muy buenos días, Rubens.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acogerme.
El grounding, es que me hace gracia porque las cosas van cambiando de nombre según se van poniendo de moda en una u otra dirección. ¿O es que el grounding es tan distinto del hecho de andar descalzo?
No, lo que pasa es que vende más. Todo lo que acabe en inglés vende más.
Efectivamente. Bueno, pues andar descalzo. ¿Tú desde cuándo te planteas esto?
Bueno, yo creo que llevo toda la vida andando descalzo casi. Tengo la suerte de haber crecido en una casa de campo rodeada de animales, de huertos y bueno, desde que tengo recuerdo siempre voy descalzo. El tema es que estos beneficios no se han empezado a estudiar hasta muy recientemente, casi en 1990, por lo que nos suena un poco raro tener evidencia y vamos, datos irrefutables de que evidentemente hacer una cosa que hacíamos siempre, que es andar descalzo y no preocuparnos por los zapatos, aunque si no lo necesitábamos, tuviera respaldo científico y por eso desconocemos tanto.
Y es interesante porque al parecer tú, ya cavilando sobre el tema, has determinado que los beneficios son muy amplios, no solo en el orden mecánico, en la estructura del cuerpo, sino incluso mentales y espirituales, vamos a decir, anímicos.
Sí, total, vamos, si te pones a pensar, pregúntale a cualquier persona cómo de bien le sienta andar descalzo por la playa, por la arena mojada, por un camino de tierra, nadie te va a decir que le sienta mal, ¿no? Entonces, los beneficios directos relacionados con lo mental y con la paz psicológica que te ofrece esto son más que evidentes. Pero es que aparte, hay evidencia que los beneficios también suceden dentro de tu cuerpo, combatiendo la inflamación, que es precisamente una de las causas patológicas que más problemas despierta ahora mismo en nuestra sociedad. Y resulta que el simple hecho de conectar tus pies desnudos a una superficie natural hace que esto combata toda la inflamación que nuestro cuerpo genera por dentro y se disipe a través de la energía de la Tierra, que es lo bestial.
Pero ¿y eso esto... qué fundamento tiene? Quiero decir, es que me parece fascinante, muy recomendable, pero quisiera entenderlo, porque el plantar el pie en una playa te disminuye la inflamación.
Pues mira, resulta que durante toda nuestra historia como humanos hemos estado conectados con la Tierra a través de la permeabilidad del material del calzado que utilizábamos, porque hasta 1800 y largos no se inventó la goma vulcanizada, que es un elemento que nos aisló de la superficie de la Tierra. Entonces, lo que sucede es que la acidez que produce el mero hecho de funcionar nuestras células debe disiparse por algún lado para no convertirse en inflamación. Y este elemento es la Tierra. A través de la superficie natural de la Tierra, la acidez que produce nuestro funcionamiento hace que se disipe y neutralice pues toda esta este voltaje tóxico que creamos.
Fabuloso. Oye, dime una cosa, ¿esto funciona exclusivamente en el suelo? Quiero decir, tierra, caminos, playa, montaña, o también en el piso de madera de una casa o en un azulejo.
No, porque son elementos aislantes. Ten en cuenta que en el momento en que quitas el contacto natural con la tierra, se acabó la historia. Todo lo que sea creado por el hombre es aislante, así que siempre debemos devolver a la naturaleza, que tiene todas las respuestas.
Y desde luego no es igualmente cómodo estar en el lecho de un río suave o en una playa que en un camino por el bosque. ¿Cómo haces para no pincharte?
Ajá. Primero debes de acostumbrar bien a tus pies, asegurarte que el entorno por el que te vas a mover es suficientemente seguro para no pincharte, no lacerarte o no lastimarte. Entonces yo siempre recomiendo tener siempre a mano un parque conocido o un camino que solemos recorrer y siempre estar pendiente del suelo, porque desgraciadamente pues la porquería que lanzamos al suelo se queda ahí. Y bueno, al final es eso, asegurarte de que la superficie por la que vas está suficientemente limpia y estar unos 5 minutitos, 10 minutitos al día, que son suficientes para equilibrar todo este balance tóxico que creamos.
Bueno, me parece fascinante. 5 minutos al día caminando sobre el suelo natural realmente puede cambiar tu existencia y equilibrarte interna y externamente. Lo dice Rubens García, que es kinesiólogo y que nos habla de este grounding o earthing, que son los nuevos nombres para el andar descalzo. Muchísimas gracias, de verdad.
A vosotros por acogerme. Muchísimas gracias y buen día.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Y del grounding al libro de la temporada, porque atención, tenemos las memorias de Lomana y vamos a los secretos profundos de esta mujer.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.